Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado, muy bienvenidos a todos los amigos oyentes de Paralelo 20 en España y en el resto del mundo mundial, desde donde nos escucháis y que sabemos, y así lo dicen nuestras estadísticas, que cada vez sois más. Centroamérica y Sudamérica las que mejores datos de oyente nos dan, pero también Estados Unidos, desde las dos costas, la costa atlántica y la pacífica, incluso oyentes sueltos que tenemos por ahí, por Asia. Y es que estamos en la era de la tecnología en mano y ya con estos cacharritos que llamamos smartphones somos unos modernos y los más listos de la clase con apretar tan solo un clic. Y la verdad, ¿pa' qué más, amigos? ¿Pa' qué más? Aquí estamos radiando para el mundo desde los estudios habituales de la radio del deporte de Radio Marca, que cada sábado y domingo a esta primera hora de la mañana despega para hablar del mundo del turismo y los viajes. Así que vámonos. Bueno, bienvenidas, Pilar García del Olmo, en tu último programa que huele a vacaciones.
Bueno, mi último, si quieres no vengo mañana,
bueno,
¿eh?
Bueno, antes de las inmerecidas vacaciones.
Ya estamos, ya estamos.
Bienvenida también Adriana Andecochea, que esta semana me ha invitado a comer en un restaurante.
¿Y por qué me miras a mí, Martín?
No, no, no. Esto es una masterclass de cómo pelatear a tu jefe.
Para que vayas aprendiendo,
primero.
Pilar, para que vayas aprendiendo. En un restaurante de nueva apertura aquí en Madrid. Y de momento, Adriana, lo siento mucho.
Va ganando, ¿no?
Tiene todos mis votos favorables.
¿Eh? Como no le has llevado el chocolatito, pues ya sabes, Pilar.
Pero ¿sabes por qué, Adriana? También porque el restaurante merece mucho la pena.
Muchísimo.
Y por eso le hemos invitado también hoy al programa, para que nos lo cuente a nosotros y a todos los amigos. Bueno, a los que no vamos a invitar nunca al programa ni a nada, son a los intolerantes y a todos los que les apoyan, que incomprensiblemente, aunque se sabe quiénes son y tienen nombres y apellidos, nadie, de momento, les mete mano. A los intolerantes, con poco cerebro, que aunque estemos en épocas modernas, como hemos dicho al principio del programa, en épocas de futuro y desarrollo, pues nos quieren llevar a tiempos atrás, tiempos para olvidar. Esos tiempos donde la violencia, las agresiones, los destrozos, los insultos y todo lo que afectaba y ahora afecte negativamente a nuestra economía como país y a la de sus regiones o comunidades incluso, será bueno para que les vaya bien a sus intereses personales o de partido político. Y más concretamente de partidos separatistas e independentistas y, lo peor, de partidos radicales. Y me refiero, y yo sí doy nombres y apellidos, a los integrantes de la izquierda Abertzale en el País Vasco, a la organización juvenil Hernia, o la organización anticapitalista de Cataluña que se hacen llamar a RAN, vinculados, miren ustedes, curiosamente, a la CUP. Fijaros lo que estoy diciendo, amigos. Una organización radical cuyo lema principal es crear acciones agresivas y vandálicas si lo consideran oportuno para sus fines e intereses políticos y sociales. Y están vinculados, aparte del gobierno catalán en este caso, y que quieren gobernar el día de mañana una Cataluña independiente. Y muchos de los catalanes pues han votado a esta clase de gente para que les gobiernen. Y muchos vascos aún simpatizan con los ya nietos de la parte más fea de la historia de nuestro país. Y digo todo esto porque, si no lo sabéis, amigos de Paralelo 20, porque son organizaciones que se han propuesto erradicar el turismo y la industria turística de sus comunidades. Así como suena. Y comenzando por agredir, insultar y amenazar a los turistas que visitamos y visitaremos sus ciudades. El jueves pasado, en Barcelona, se atacó a un bus turístico, se insultó a sus ocupantes, se pincharon las ruedas del autobús, con la única intención de iniciar acciones en contra del turismo masivo en algunas ciudades como Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona dice que lo investigará, la Policía de Cataluña que lo está investigando, unos por otros, ya sabéis. Y por otro lado, en la radio, la portavoz de esta organización radical catalana, diciendo sin despeinarse y asegurando que seguirán con las acciones mientras lo consideren necesario, como una lucha contra el turismo masivo, según ellos. Y nadie hace nada. Y esta portavoz se queda tan pancha en la radio pública, añadiendo además que no piensan pagar ningún desperfecto ni ninguna multa que se les impongan, eso sí, si se les impone, porque dicen que no son agresores ni son agresiones, sino que están defendiéndose de los turistas. Vamos, el colmo ya. No veáis cómo están de cabreados el sector empresarial, lógicamente de Barcelona, exigiendo al ayuntamiento de Ana Colau una condena firme contra estos actos vandálicos, que firme, de momento no la hay o no se está viendo. Al parecer, y esto ha trascendido poco, en mayo ya hubo ataques a 3 hoteles por los mismos motivos, tirando botes de humo en las recepciones y reivindicado por los mismos. Y no se hizo nada tampoco en ese momento. En el País Vasco, más de lo mismo, y en esta ocasión uniéndose a la campaña esta de antiturismo, con pintadas en las calles, con amenazas de boicotear la Semana Grande de San Sebastián, insultando y agrediendo a los turistas que visitan la ciudad. En Palma de Mallorca, también más de lo mismo, también pidiendo a los turistas que no vengan a Baleares. Y todos los integrantes que componen estas organizaciones, curiosamente, están muy vinculados con la filosofía independentista, que por mucho que algunos simpatizantes, incluso simpatizantes gubernamentales, intenten decir que no y separarse de ellos, no les condenan o los reproches a estas acciones son de poco calado y de poco castigo o ninguno. Y todavía alguien puede creer o cree que lo hacen para que vivamos mejor o estén en las calles o los lugares menos concurridos y se pueda disfrutar más de las ciudades, más de todo sin turistas. Pues no, el objetivo no es ese. Esa es la excusa. El objetivo es desestabilizar, porque sí, y atacar la economía para crear una atmósfera de caos y desesperación. Caldo de cultivo de los radicales para que la gente, ustedes, yo y los demás, por miedo o por cansancio, tiremos la toalla para dejarles vía libre a sus intereses políticos y personales. Vamos, lo mismo que muchos a los que definimos como terroristas y cuyo objetivo a través del miedo es la de empobrecer países enteros, y eso lo estamos viendo desgraciadamente a diario en otras partes del mundo. El turismo en el País Vasco, en Cataluña, en Baleares, en España entera, está creciendo cada año, y eso son puestos de trabajo, desarrollo y mejorar la economía. En las ciudades vascas de Bilbao y San Sebastián, por ejemplo, desde el 2011 el crecimiento es constante, y este año 2017 han subido más de 1,5 millones los visitantes al País Vasco y ha generado más de 100,000 puestos de trabajo. Y estos datos son malos para algunos y por eso reaccionan así. En el País Vasco se sigue R que R con el sí o no del tren de alta velocidad después de más de 30 años con el tema boicoteado, como recordaréis desde el principio, por aquellos máximos extremistas llamados la ETA. Y es que la industria turística siempre ha sido y será la mayor vía de ingresos económicos y de desarrollo de un pueblo, de una ciudad, hasta de un país. Y eso es malo para los que tan solo quieren que las cosas vayan mal y salgan mal. Usar la palabra terrorista es muy fuerte y posiblemente poco correcto políticamente hablando, pero hay fines que con distintas armas tienen el mismo objetivo final. Así que vosotros mismos, amigos oyentes de nuestro programa, sabréis cómo valorar todo esto. Bueno, amigo, no nos gusta comenzar así el programa, como tampoco nos gusta que haya muerto Ángel Nieto, ¿verdad, Pilar?
Bueno, yo ya era una pena tremenda, tremenda. Era todo el mundo, dice lo crack que era, lo grande, ese 12 más 1, pero yo lo que quiero recalcar, no lo conocía, pero tengo muchos amigos que lo conocían, y es que para mí era lo gran persona que era.
La gran persona que era,
o sea, qué gran. Bueno, estaba lleno de amigos.
Nuestros compañeros de deportes con la información deportiva ya han cubierto desde ayer bastante bien esto, y bueno, nosotros simplemente pues levantar los brazos para abrazar a la familia, a los amigos y nuestras condolencias.
Nuestro máximo apoyo.
Bueno, después de comenzar así un paralelo 20 raro.
Sí, un poquito, pero...
Vámonos a hablar de algo más...
La actualidad manda.
De algo más, no sé, más favorable, ¿no?
Sí, y más de, y más de ahora. De...
Vámonos de aniversario, de aniversario. Bueno, este año se está conmemorando el 30 aniversario, 30 años ya hace que Amadeus España... abrió en España, nunca mejor dicho. Para los más neófitos, deciros, y no profesionales, por supuesto, del sector, deciros sin tecnicismos y en pocas palabras, que Amadeus, la empresa gracias a la cual, cuando vais a una agencia de viajes a pedir, por ejemplo, un billete de avión, pues veis que la gente se va a su ordenador y te comienza a dar todos los detalles, vuelos, horas... días, fechas, asientos, tipo de avión, incluso si lo queréis también os lo dan, que vas a llevar o no, o necesitas para tu viaje. Ese sistema donde está creada toda la información que usan las agencias de viajes está creado por Amadeus. Y hoy tenemos a su director general para España y Portugal, don Fernando Cuesta, para felicitarle, primero para felicitarle por esos 30 años, y para detenernos en una de las acciones, de las muchas que seguramente harán durante todo su aniversario para celebrarlo, pues de todas ellas nos hemos quedado con una que nos ha parecido muy, muy curiosa. Nos detenemos en un libro titulado Literatura para viajar, que cuenta relatos de viajes y de viajeros y en el que han participado además muchos autores, muchos de ellos galardonados en el panorama actual de las letras. Don Fernando Cuesta,
muy
bienvenido, amigo, ¿cómo estás?
Muy bien.
Felicidades ante todo, ¿no?
Sí, no, estamos muy contentos, la verdad. Hoy en día estar 30 años haciendo negocios y sobre todo en todo el mundo, que estamos en más de 200 países, no es fácil.
Fíjate.
Y
¿eso cómo se traduce en agencia de viajes? ¿20.000, 30.000?
Más de medio millón de agencias de viajes.
¿Medio millón? ¿20.000, 30.000 estabas diciendo tú? ¡Madre mía! ¿Medio millón?
Más de medio millón en todo el mundo. Estamos en todos los países, excepto en dos, por temas políticos. Y desde hace 30 años hemos ido creciendo. Somos 14.000 personas, somos una multinacional con sede en Madrid, sede central en Madrid, que cotiza en el IBEX. Y en nuestra oficina aquí, central en Madrid, tenemos 1.000 personas que hablan 60 idiomas, de 120 nacionalidades, con lo cual somos una multinacional de, como decimos nosotros...
Un gigante, ¿no?
Una sede de la ONU, una pequeña...
Una pequeña y mediana empresa.
Sí, una pyme de,
oye,
mucha, de como muchas,
Fernando,
tantas.
Yo fui agente de viajes, ya lo hemos estado hablando un poquito ahí tomando café, y comencé a trabajar con los sistemas de gestión de reservas cuando empezaron, también hace 30 años. No me preguntes qué edad tengo. También hace 30 años, sí, que somos de los pioneros. Yo soy uno de los agentes de viajes pioneros, ¿no? Al principio, que sepan todos los amigos que nos están escuchando, había mucha competencia, había varios sistemas que empezaron a implantarse en España y tal, pero bueno, finalmente Amadeus se ha quedado con casi todo, ¿no? Diría yo. Oh, sois aquí los líderes, por lo menos en España, sin discusión, ¿no?
Lo que hacemos es trabajar día a día para ser mejores. Y esto es fruto, o sea, que seamos líderes en España o en Europa o también en el mundo, es fruto de muchísimo trabajo, de muchísima inversión en tecnología y sobre todo, digo yo, de las personas que tenemos en la empresa y conectar ese talento que hay en todo el mundo y conectarlo de una forma inteligente, uh-huh. En el cual al final hay unos mercados que son más maduros que otros y aprendes muchísimo de las agencias de viaje online o de las líneas aéreas low cost. Entonces nos permite aprender muy rápido y luego cristalizar ese aprendizaje y visionar lo que va a pasar en el futuro para adaptarnos lo antes posible y adaptar a nuestros clientes, ya sean agencias de viaje, tour operadores, líneas aéreas, etcétera.
Bueno, una agencia de viaje sin sistemas de gestión de reservas, no sé, sería impensable ya, ¿no? Esto,
sí, bueno, en teoría no podrían trabajar.
Más del
50%
del trabajo no lo podrían hacer.
Pero parece que es fácil, pero tenemos muchos retos que vienen por online, que vienen por movilidad, que vienen por el gran dato, el big data, la inteligencia artificial.
Cierto.
Y eso es lo que nos tenemos que adaptar para ayudar a la industria.
Fernando, otro día te invito personalmente y ya te lanzo el guante ahí, a que hablemos solo de los sistemas de gestión de reservas, de cómo han ayudado, cómo han cambiado incluso el sector y de cómo seguirá siendo el futuro, como ya está previendo Fernando, y las relaciones con la industria, ¿no? Pero hoy el libro. Vamos a hablar del libro, que es todo una joya, ¿verdad, Adriana y Pilar?
Pues sí, la tenemos aquí, nos han traído un ejemplar y lo tenemos aquí delante. Y lo primero que quiero decir es que es muy fácil
¿no?
Para este
qué
veranito, un tamaño muy bueno.
Tiene muy buena pinta.
Con relatos cortitos, pero muchísimos relatos de muchísima gente representante de la cultura, el arte, en fin. Y vamos, muy manejable.
¿Cómo surgió la idea, Fernando, de hacer este libro?
Pues mira, surgió la idea en este 30 aniversario que tenemos, pues estamos intentando hacer actividades sobre todo que nos acerquen más allá de lo que decías tú de la tecnología, acercarnos a las personas, uh-huh. A las personas que son las que crean la tecnología y los que estamos en nuestro universo de los viajes y la pasión de los viajes que nos caracteriza a los que trabajamos en viajes. Como tú también has trabajado, Marcial, y cuando decimos los que trabajan en los viajes, pues son los agentes de viaje y nosotros mismos, que somos apasionados para viajar. Y aquí hemos hecho una recopilación de artículos que han sido publicados en nuestra revista Sabia.
Ah, sí, sí, que es verdad que Amadeus tiene una revista Sabia
que es para profesionales.
Que llega a todos los profesionales del uh-huh. sector. Uh-huh.
Se puede ver en internet, en revistasabia.com. Y lo que hemos hecho, una de las ideas que surgió es juntar esas experiencias de gente de mucho renombre. Tenemos en estos artículos, pues, premios Planeta, premios Nadal, premios Príncipe de Asturias, gente de muchísimo renombre.
Es una joyita.
Sí, que han estado escribiendo durante muchísimos años y hemos recopilado pues esas experiencias en el viaje. Que, como decía al principio, somos apasionados por viajar. De hecho, lo que decía al principio, que somos de muchas nacionalidades, pero sobre todo vemos el viaje como un aprendizaje, como una experiencia de vida, como adquirir conocimiento y sobre todo conectarnos como individuos, como personas y como seres humanos. Uh-huh. Y esto es un acercamiento a las personas y tenemos pues viajes que van desde Huelva a Ibiza hasta experiencias o artículos a Jerusalén, Japón, Antípodas, el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica, el desierto de Atacama en México. O sea, podemos viajar por todo el mundo,
¿no?
Por medio mundo, pero bajo la perspectiva de personas con muchísima experiencia y con una experiencia vital muy importante, desde autores, escritores, hasta fotógrafos, hasta uh-huh. tenemos Miguel Ríos también escribiendo.
Sí, lo estoy viendo aquí.
Sí, ¿verdad?
Marta Robles, ¿sabes? O sea,
algo
no, pero está chulo esto porque,
muy chulo.
Perdona, Adriana, sí. Es que, claro, cada historia, cada nuestro Marruecos, por ejemplo, ¿no? De Alfonso Ungría. Claro, son dos páginas, o sea, en dos páginas te lees su artículo, ¿no?
Eso es.
El siguiente, Carmen Posadas, La vuelta al rito de los orisas, también Claro, que son artículos escritos.
Sí, es que son un par de paginitas.
Pero es que te lees cantidad de historias cortas, ¿verdad? Claro. Y de experiencias viajeras en un par de páginas. Esto es muy, muy entretenido.
Sí,
muy
y el verano, que es el momento de igual de reflexión, que tenemos un poquito más de tiempo para leer. De hecho, no hemos hecho solo el libro físico, sino también tenemos el libro e-book.
Ah, que se
puede
descargar,
fenomenal. Que lo
podemos
descargar de forma gratuita en nuestra revista, que es revistasavia.com. Y la verdad que es un libro que se lee muy fácil. Y tienes experiencias, puedes viajar por el mundo en un libro de muy pocas páginas.
Sí, sí, además, sí. He visto que es un catálogo gastronómico también, ¿no? Con varias sugerencias culinarias, escrito
como
además
debe
por una... Como debe ser, pero no, pero es que ¿sabes quién escribe las sugerencias culinarias? Es que me ha parecido la pera. María Dueñas, la autora del Tiempo entre Costuras.
Ah, mira, qué curioso.
O sea, es que nunca me ha recomendado a nadie temas culinarios tan
con
importantes.
Ella, ¿no?
Hombre, es que la gastronomía forma
pero
parte.
Pero mira, Luis Piedrahíta, aquí dice,
oye, pero estoy
dice
viendo...
el viaje al fin del mundo, ida y una paradita a la vuelta.
No, pero además eso, aparte de escritores de gran renombre, también tenéis eso, cantantes, actores. Mira, yo hay un actor que a mí personalmente me encanta, que es William Miller también, está aquí, fíjate, o sea que...
Bueno, vamos. Falto yo, Fernando.
Pues
qué pena, invitamos en estos 30 años,
te invitamos al próximo... artículo de viajes que salga de esta revista.
Otros 30.
Bueno, no, ya haremos. Sí, esta iniciativa, la verdad que está teniendo una acogida enorme, porque lanzamos una tirada y estamos ya en la tercera edición y está muy demandado. Aparte del ebook, que lo podemos, es muy fácil de descargar de internet, pero la gente nos está pidiendo el libro para tenerlo en casa.
Claro.
O sea, que te invitamos al próximo...
Bueno, a ver, ¿cómo lo podemos conseguir? Nos lo descargamos en internet y...
Sí, revistasavia.com.
Revistasavia.com.
Ahí tenemos el libro y lo descargamos fácilmente en PDF.
Sin pagar nada.
Nada, gratuito.
¿Qué me dices?
Gratuito.
Claro, porque es que Amadeus lo hace así. En lugar de regalarle a la gente... hacerle regalos por sus 30 aniversarios, son ellos los que nos regalan a nosotros. ¿Qué te parece?
Porque me encanta Amadeus. O sea. Mira, estoy viendo, perdón, además, también magos. Jorge Blas, un mago reconocido,
dice, Luis Piedrahíta, te
mientras se descubre el fenómeno de la teletransportación, la mejor forma de hacerlo es viajar. Pues oye, ¿así estamos?
Está muy bien.
Muy bien.
O escuchar Paralelo 20, que también es
también,
como teletransportarte.
También, sí, como teletransportarte, ¿no? Mira eso, buen apunte.
Oye, Fernando, muchísimas gracias, de verdad que sí, pero el reto lo tienes ahí, ¿eh? Me gustaría contarle, nosotros aquí en Paralelo 20 no solamente hablamos de viajes, nos gusta hablar del sector, de la industria. Somos un poco didácticos también, les contamos a los oyentes lo que es un yield de un avión, lo que es un overbooking, y por supuesto le contamos un poco la cocina que hay detrás de los escaparates de las agencias de viajes para que sepan, ¿no?, todo el esfuerzo que hay detrás, todas las organizaciones que hacen posible que uno se vaya a la playa y a matar las cañas, 25 euros pensión completa, pues gracias a que mucha gente esté detrás haciendo muchas cosas, mucha contratación, mucho trabajo y con muchos sistemas de gestión, ¿no?
Somos un país puntero en turismo. Ya sabéis que el 11% del Producto Interior Bruto
totalmente,
viene del turismo.
Total.
Gran generador de empleo y un sector de muchísimo futuro en nuestro país para seguir creciendo.
Estarás de acuerdo con nuestro editorial, entonces, ¿no?
Por supuesto.
Por supuesto. Lamentable. Por eso, a defenderlo. Bueno, Fernando,
muchísimas
gracias por estar hoy sábado por la mañana aquí con nosotros. Ahora te dejamos todo el fin de semana ya por delante.
Muchas gracias.
Pero seguimos invitándote para que sigamos hablando de
Encantado de
Amadeus.
Volver y que paséis un buen fin de semana.
Muy bien.
Nos
hemos tenido en estos 7 años que llevamos aquí ya en Radio Marca nunca y es imperdonable. Teníais que haber estado antes. Pero bueno, es una buena excusa que estéis con vuestro 30 aniversario. Felicidades y enhorabuena.
Gracias otra vez.
Paralelo 20 con Marcial Corrales.
Bueno, amigos, aún pensando dónde os vais de vacaciones, pues nuestros amigos de muchoviaje.com te recomiendan la Comunidad de Valencia. Bueno, te recomiendan muchísimas cosas. Podéis entrar en muchoviaje.com y veis que tienen viajes por todo el mundo. Pero particularmente la Comunidad de Valencia, su Costa Blanca y su infinito Benidorm, donde están las mejores playas para este verano. Pero ojo, no olvidéis que también podéis hacer muchas actividades veraniegas, disfrutar de sus fiestas y visitar su interior, sus castillos, y sus pueblos que merecen la pena. Encuéntralo todo en muchoviaje.com, porque no todo es playa, porque la comunidad valenciana es Mediterráneo en vivo. Bueno, amigos, nos vamos un minuto tan solo a publicidad y no desconectéis porque nos vamos a Tokio, sí, a Japón, pero viajando con niños. Vamos a ver qué nos cuentan nuestros amigos embajadores de Paralelo 20.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y hoy tenemos bebé a bordo, ¿eh? Hay que poner el cartelito.
El cartel de bebé a
bebé
bordo.
Bebé a bordo. Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Me escuchas por ahí, por los cascos?
Pues sí, porque mira qué cara pone.
Si estuvieras tuiteando, facebookeando, instagrameando, youtubeando con nuestros hashtags y nuestras arrobas de
arroba
paralelo 20.
20 con número.
20 con número. Veríais las fotos y veríais los momentos ahora mismo actuales del estudio con niño a bordo.
Todo esto lo advertimos por si escucháis algún gaga, exacto, que nos asustéis, o sea, es real.
Si escucháis algo por ahí extraño, no es que maltratemos a los niños, es que son así, a veces imprevisibles. Oye, amigos embajadores, bueno, a ver, Adriana, haz tú la introducción. ¿A quién tenemos hoy con nosotros?
Pues tenemos a Lucía Sánchez y a Rubén Señor Cruz, que son nuestros embajadores queridos de Paralelo 20, del blog Algo que Recordar, que hoy vienen a contarnos algo pues muy interesante, porque el viajar con niños es un viaje diferente. Los golpecitos que estáis escuchando, efectivamente, es el bebé.
Es Coque, nuestro Coque.
Es Coque.
Nuestro...
Y es un viaje diferente, ¿no? Que a la gente también le interesa muchísimo. Claro, claro, y además claro. Nos vamos con esta música tan ancestral a un sitio que a mí personalmente me encanta, que es a Japón, a Tokio. Y nos van a contar pues cómo es viajar con un bebé pues al otro lado del mundo, prácticamente.
Nosotros, como somos embajadores de Paralelo 20, Lucía y Rubén han estado aquí cuando eran novios. Y luego cuando se casaron, luego... Bueno, que no sé si os habéis casado o no. No importa. Esto es libertad total.
Oye, pero que nos hemos tatuado tatuajes.
Bien.
Yo creo que con eso ya cuenta.
Eso y la hipoteca matrimonio.
De eso nunca hemos hablado, Rubén. ¿Os habéis tatuado?
Tenemos dos tatuajes, los dos iguales. Sí. Y porque cada viaje largo hacemos uno. Entonces ahora estamos ya pensando en el que vamos a hacer para este.
Ostras, pues no me quería imaginar cómo se mancha en camiseta. Tienen que tener unos cuantos.
Estas cosas que nos dan a nosotros, pues son los cuatro elementos. El primero que nos hicimos fue el agua, el aire, las nubes, hicimos unas nubes, sí. Y luego el agua, que sí. Son unas olas, y ahora vamos a hacer el del fuego. Y el siguiente viaje largo que hagamos pues será.
Y un chupete también os vais a tatuar.
Sí, no, ya, el chupete está ahí.
El fuego es la pasión.
Bueno, pues sí, así, es. Hemos visto ahí todo el periplo casi de una parte muy bonita, viajera, muy sí. bonita de vuestra vida, que es la vida viajera. Y tenemos la suerte también de que, bueno, habrán tenido a Coque. Y también lo seguimos teniendo. Hemos aumentado entonces el número de embajadores. Coque embajador también, ¿no?
Sí, embajador además, más pequeño.
Coque ya estuvo aquí con nosotros, ¿verdad? Antes sí. de iros de viaje.
Oye, ¿cómo me gusta, Rubén, te felicito por lo que has escrito sobre esos comentarios típicos, ¿no? Tópicos típicos que la gente hace, y me incluyo, ¿eh? Fíjate que yo soy de los que hasta hoy que he leído tu artículo... No me había dado cuenta que efectivamente podía estar muy equivocado. Yo soy, no sé, siempre he dicho que viajar con niños tan pequeños está bien si es una necesidad para que no te corte ahí sí. tu espíritu viajero, ¿no? No pasa nada por viajar con niños, o sea, es magnífico, pero que es una satisfacción más para el padre que para el niño, que al final el niño le da exactamente lo mismo y que luego no se va a acordar de nada de lo que ve, ¿no? Y sin embargo los padres vamos ahí con los niños, mira la pirámide, mira hijo, mira este puente, mira esta ciudad. Y el niño dirá, bueno, pues no dirá nada, vamos, que no se acordará, ¿no?
Sí,
y entonces,
sí.
Pero sin embargo, leyendo tu artículo, ostras, me has hecho recapacitar, amigo.
Sí. A mí también.
Enhorabuena. Cuéntalo por qué.
Bueno, la verdad es que es una frase que nos decían mucho, ¿no? Y que yo creo que incluso si, todo el mundo la ha oído, ¿no? Total, si no se va a acordar, ¿no? Es, uh-huh. Porque le vas de viaje y tal. E incluso te diré que ahora, estando en París, en el último ciudad que hemos estado, hasta estando en la Torre Eiffel, un señor nos dijo, qué pena, tendrá que volver cuando sea más mayor porque no... Ahora hace una semana. Sí, sí, sí. Entonces era algo que nos llamaba la atención y era como, jolín, ¿por qué tenemos que esperar a que tenga 15 años para que se acuerde? O sea, es lo que decíamos en el artículo, ¿no? Que si no se va a acordar de nada, pues ¿por qué les damos besos? ¿Por qué jugamos con ellos? Exacto. ¿Por qué les damos abrazos? ¿Por qué?
Esa es la parte.
Esa es la clave, me ha encantado.
Es un poco lo mismo. Clave, ¿no? Efectivamente, si decimos que los niños no se van a acordar de los viajes, de lo que ven en los viajes, tampoco se acordarán de los besos, claro, de las caricias, tampoco se acordarán por qué les llevamos a ver a los abuelos, por qué les abrazamos, ¿no? Por qué les achuchamos, por qué les damos tantos juguetes de pequeños y luego no se van a acordar, ¿no?
Sí, la historia es que algo queda. Uh-huh. Y lo que le queda a él es que tiene la suerte, y nosotros también, de que está 24 horas al día con nosotros. Uh-huh. O sea, una cosa que decíamos, bueno, que nos decían era... ¿Ves? Como sí.
No ha dicho que sí. ¿Está de acuerdo?
Sí. Decía,
bueno, yo creo que lo que ha querido decir es con vosotros y con muchísima gente más, que eso es lo importante.
Es súper saciable.
Del mundo, ¿no?
Que eso es lo importante.
Algunos raritos, con unos ojos muy rasgados.
Le encanta los chinos. No, di que nos decían que, bueno, ya dejaréis de viajar y tal, ¿no? Y nosotros decíamos, ¿por qué? ¿Qué te hace pensar que nos vamos a quedar a trabajar 12 horas al día para ganar dinero, para pagar a alguien que esté con él, pudiendo estar con él todo el día, ¿no? Claro. Y no hay más que verle, o sea, cuando estamos por ahí, lo que le gusta, ver cosas nuevas todo el rato, la gente y lo alegre que va, bueno, será su personalidad o será el viaje también.
Y lo sociable,
¿no?
Que claro, es, se nos ha echado los brazos aquí nada más llegar, ¿verdad?
Desde luego, y eso no, seguro es que se lo dan los viajes.
Y es que decimos, oye, entreten un poco al niño, ¿no? Que está aquí pesadito y tal, o sácale de paseo, fíjate, con vosotros vamos de paseo está...
Todo el rato. De hecho, lo peor es cuando...
entretenido más.
De hecho, lo peor es cuando, por lo que sea, hemos estado en alguna ciudad y está nublado o llovía y hemos tenido que quedarnos en casa, eso es lo peor. Porque le gusta, claro, ya le ha cogido el rollo.
Bueno,
esto
¿no?
que
le va la marcha.
¿A dónde vamos hoy, no? Es como, sí.
Le va bueno, la marcha.
Oye, pues también es un camino natural, ¿no? De los bloggers, ¿no? De hacer, de contar las experiencias, los viajes y las recomendaciones que hacéis en vuestros blogs y a vuestros amigos y a vuestros seguidores y lectores. Y también es natural que cuando se tiene hijos se desvíe un poco la atención a contarnos cómo se viaja con niños, ¿no? Sí. Y recomendarnos también cosas, ¿no, Lucía?
Sí.
Tú como
hombre,
mamá,
nuestro...
sigues guapísima, siempre sí, te lo digo cuando vienes aquí.
Se ha quedado
aquí.
Estupendo. Está
sigues guapísima.
Yo creo que al final, si el blog siempre tiene como ese objetivo de inspirar a otra gente a que viaje, pues el niño forma parte de tu vida. Uh-huh. Y hay mucha gente que lo que has comentado tú antes, que en el momento en el que llega un bebé, pues se frena, ¿no? En esa área y dice, bueno, voy a esperar. Eso es súper respetable también, cada uno claro, hace lo que quiera, pero no significa que porque alguien quiera hacerlo, sea imposible hacerlo. Es decir, si tú quieres quedarte en casa, está fantástico, pero si quieres viajar, es posible. Hay millones de destinos con alternativas para niños en todas partes. Pues bueno, no te vas a llevar un bebé justamente al campo base de la Annapurna. Ese claro, momento no es ahora. Pero aún así, el mundo está lleno de lugares donde puedes ir. O sea, nosotros todos los destinos del Chincheta Trip son totalmente asumibles por un niño. O sea, Tokio, Shanghai, París... Bogotá, Buenos Aires,
Sudáfrica.
¿En todos esos sitios ha estado ya Coque?
Le quedan unos poquitos, pero le quedan unos cuantos.
Madre mía.
El hashtag este de Chincheta Trip, para los que queráis acceder a él, y bueno, incluso os pueden preguntar cosas, ¿no?
Sí.
Os pueden pedir recomendaciones.
Claro, consejos.
¿No?
Es.
Pero que oye, empiezan contándonos las recomendaciones.
Tokio, ¿no?
Eso es.
¿Por qué Tokio? Venga. A ver, ¿por qué hoy Tokio?
Bueno, fue el primero, no el primer destino del Chincheta, uh-huh, que el viaje se llama así porque es como cuando le pones esas sí, marcas, ¿no? A las ciudades sí, que quieres ir y como son vuelos de...
Yo tengo uno.
¿Sí? Pues eso.
Un mapa
yo también
Chincheta,
lo reconozco.
Son destinos de vuelos directos con Iberia que estamos haciendo, entonces son ciudades que nos parecía lo más apropiado para estar un tiempo largo con él, uh-huh, que tuviese cierta rutina y sacarle el partido a la ciudad lo máximo posible, ¿no? Y viajar más lento. Entonces, Tokio fue el primero, no por nada especial, quizá por la temporada del año, por elegimos uh-huh, así, uh-huh, y es, bueno, es una ciudad que nos encanta y nos parecía también como la más... Fíjate que antes comentábamos, ¿no? Nos decía ya que Que no, es que me parece un caos de ciudad. A nosotros nos parece una ciudad que, para la cantidad de gente que tiene,
está súper organizada.
Es una cosa como que todo funciona. Alguien sí, ¿no? ha pensado
entrada,
aquello.
De entrada dices que jaleo, ¿no? Llevar un niño
Hay
ahí a Tokio,
gente,
por ejemplo.
Gente,
y,
sí. Mucha gente.
¿No? Que jaleo, ¿no?
Pero,
sin embargo.
Es que todo funciona tan bien.
No,
tan bien.
Y hay muchísimas. O sea, todos los centros comerciales, todos los edificios públicos, en todas partes hay salas de lactancia.
Fíjate.
Que es alucinante porque es una población muy
enorme.
Vieja.
Sí,
que
sí. Es
decir,
verdad,
ellos
claro.
están haciendo una inversión a nivel de impuestos muy grande para tener esas salas de lactancia y todos los lugares. El metro está accesible por todas partes con carro, hay rampas, luego, bueno, por supuesto, ellos siempre en cualquier momento son muy voluntariosos y te ayudan, ¿no? Uh-huh. Pero
todo quizá, limpio, todo, papel en
sí,
el baño,
el agua
para
es potable,
beber, todo bien,
o sea,
todo
es
bien.
Que,
el agua es potable, fíjate.
Sí, el agua es potable en todo el
Qué
país.
Bueno,
vamos, todo lo contrario que quieren algunos, ¿no? Que dicen turistas fuera de aquí,
sí.
Sin embargo, hay ciudades
sí.
como Tokio, fíjate,
que
sí,
lo ponen muy fácil.
Que si tiene gente, sin embargo, qué bien organizados están, ¿verdad?
Sí, la verdad.
Que esa es la clave, ¿no? El turismo masivo, es la organización, de cómo organizamos el turismo. Esa es la clave.
Van todos por su lado, por su filita. Entonces, a pesar de que sean tantos, todos respetan la cola, todos hacen. Entonces, claro, funciona.
Todo funciona bien.
Estaba, yo quiero contar una
anécdota. Estás de acuerdo, ¿verdad?
Sí, está totalmente. Yo quiero contar una anécdota que estoy recordando ahora. En el aeropuerto de Tokio había unas escaleras mecánicas y había un chico con un carrito de bebé y un señor mayor uh-huh, al lado. Uh-huh. Yo los estaba observando al cabo de un rato que me dieron un cadáver y me dijeron, mira. Y entonces llevaban 5 minutos de reloj, haciéndose reverencias para ver quién pasaba primero. El joven con el niño quería que pasara el anciano. Uh-huh. Y el anciano quería que pasara el niño. Y esto es verdad, os bueno, lo juro.
Así es. Bueno, a ver, más el enfoque es Tokio con niños para los amigos oyentes que tienen niños también y que quieren viajar con ellos.
No, precisamente era por eso, por la facilidad que tiene la ciudad en sí, ¿no? O sea, solo de pensar en otros sitios que habíamos estado ya nos suponía un poquito de respeto, ¿no? De distancia. Entonces, habiendo estado allí la vez anterior, dije, mejor es perfecto para empezar y ver qué tal se nos da. Porque, bueno, tampoco, o sea, que tengamos un niño y hayamos viajado antes no significa que podamos viajar igual de bien, entre comillas, o mal con él, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un viaje que teníamos así como muy, muy claro y los problemas que hemos tenido han sido solo, pues, no encontrar pañales, por ejemplo. O sea, realmente no es tan fácil encontrar pañales, es lo único.
¿En Tokio?
Que, sí, es lo único, de bueno, pocos niños. Entonces, ellos son muy de comprarlos por Amazon, pero es uh-huh. bastante difícil encontrar pañales. Ha sido, la única problemática.
Sí, teníamos localizado un centro comercial donde sabíamos que había y luego le preguntamos eso a la gente de allí y nos decían, pues pídelos por Amazon si te lo llevan en 24 horas
claro.
Y es gratuito el envío. Y ya está, sí. Pues que poco más, todo lo demás hay de
lo maravilloso que sabemos también, bueno, como son tan majos, tan respetuosos los japoneses, pues mira qué bien vamos a estar. Y ha sido muy chulo ver cómo perdían los papeles, o sea, dentro de su educación y todo, como con un niño así, rubito, ojos azules, oriental, es que salían de, siempre decimos que salía el chino que llevan dentro y se volvían locos, ¿no? Y se acercaban y lo cogían, o sea...
¿Y cómo reaccionaba? ¿Cómo reaccionaba?
Ah, no, encantado. ¿Sí? Es que, de hecho... Nos preocupa un poco que se está acostumbrando mucho a ser centro de atención, ¿sabes? Porque, de hecho, ahora que venimos de París, que ha sido justo acabamos de llegar allí, ha sido un poquito, decimos, entre nosotros, ¿no? Como cura de humildad, porque los parisinos han pasado un poco del tema, lo cual está bien también, porque no es como que, o sea, igual en Shanghai también los chinos eran una locura, no lo quitaban de los brazos, lo llevaban. Y en Nueva York también, que no lo teníamos muy claro y los americanos han sido un amor.
Oye, ahora que dices eso de Nueva York, recuerdo perfectamente
fuimos,
cuando nos mandasteis en nuestras redes sociales esa foto, fuisteis al Museo del Chocolate, que lo estuvimos comentando
con
aquí.
Con Conque, qué peligro.
Sí, lo recomendamos aquí en Paralelo 20 y mira, nos mandaron una foto desde el Museo del Chocolate.
Oye, hablando de esto, ¿cómo os organizáis para las comidas? Porque claro, vosotros seguís vuestros itinerarios viajeros y a lo mejor la comida japonesa, pues para un niño, no sé, o sí, no...
Esto le va a gustar a Lucy.
A ver.
Lucía.
Sí, porque estamos aplicando...
¿Tenéis que ir cargados ahí con potitos y cosas de estas o qué?
Bueno, es que estamos aplicando un método que se llama Baby Led Weaning, que es la introducción de los alimentos por trozos. No hay purés, no hay papillas.
Qué bueno.
Entonces es mucho más fácil para nosotros en viaje. Aparte de que, bueno, él sigue con pecho, pero toda la introducción es pues es una patata entera que le das y él se va comiendo. Entonces el sistema, digamos, que confía, es un sistema inglés, confía en las capacidades del ser humano para gestionar la alimentación, como antes, que, uh-huh, no había batidoras, claro. Uh-huh. Y bueno, va siguiendo un ritmo, tiene una norma, o sea, no es una locura en plan te doy cualquier cosa. Yeah. Y bueno, pues eso nos facilita mucho la vida, porque al final casi pues cueces casi un par de cosas en casa y tú te las llevas y se lo das. Y él come, y él toca, y él explora, y él utiliza las manos para comer. Pues un poco como se hace en Asia, ¿no? Incluir, uh-huh, también el tacto y trabaja la psicomotricidad.
Y sin miedo, ¿no? Sin miedo sin a que miedo. Sea atragante. Sin miedo a que,
sí, uh-huh, tienes que, bueno, pues se empieza a hacer en el momento en el que el niño ya se puede sentar. Uh-huh. Hay que aprender como algunas señales para saber si se está ahogando, si no se está ahogando, cuál es el protocolo a actuar. Pero una vez que ya superas, digamos, el primer mes, que es la tensión de ¡ay, ay, ay, mi niño!
Sí, ¿no?
Claro, y te das cuenta que es capaz y que lo puede hacer, pues es muy divertido. Porque, claro, pues imagínate, se pone esta semana pasada que hemos introducido la tortilla de patatas.
Coincidió que tenía un poquito de sueño y después de comer bastante tortilla de patatas se la restregó por toda la cara, cabeza.
¿Qué edad tiene, Coque?
Tiene ahora casi ya 9 meses.
Fíjate, es que no tiene. Allí las mamás sabréis qué tienen que comer los niños con 9 meses, ¿no?
Sí. Oye, y en Tokio, en vuestro blog, algo que recordar, he visto que teníais un montón de actividades con niños que hacer allí. Por ejemplo, recomendáis algunos parques urbanos, zonas de pasear. Cuéntanos algunos de estos sitios.
Sí, bueno, aunque no ves muchos niños en Tokio, lo cual es, claro, es cierto, la ciudad es tan agradable para pasear y las zonas que tiene, uh-huh, y demás, que casi cualquier sitio, o sea, realmente los niños se adaptan a todo, ¿no? Todavía no tienen la conciencia de que es de niños y que, uh-huh, que no. Él está con nosotros, uh-huh, y bueno, y está tan encantado. Lo que sí que le gusta la novedad, ¿no? Pero bueno, sí, por ejemplo, pues le gustó mucho ir al Museo del Origami. Es verdad que le encantó.
Ah, claro, con todas,
sí,
las figuritas.
Sí, porque vio todas las figuritas,
¿no?
Y además allí había dos señoras y un señor como parecían muy importantes porque le estaban haciendo justo una demostración el maestro del origami este que está allí, y parecían que gente muy importante que perdió los papeles de una manera brutal, o sea, no, compraron no sé qué que se lo regalaron al niño, lo cogieron, le. Entonces, bueno, yo creo que él, bueno, las luces de Akihabara también le gustaron mucho, el follón de Shibuya, o sea, todo, claro, lo que pasa de repente, cosas nuevas, todo le llama la atención. Y bueno, una parte de Odaiba que es como muy familiar, que es esa isla artificial, ¿no? Que es donde van allí a
esa playa urbana,
a la playa urbana. hacer paddle surf y se ponen con su tienda de campaña al atardecer, todo esto. Pues es que realmente Tokio en sí no es nada hostil, realmente toda la ciudad es maravillosa para ir con él.
Estamos haciendo un viaje muy especial, con nuestros embajadores Lucía y Robén. Más cosas, Pilar.
Sobre todo lo que decía él, ¿no? Animar a la gente que o bien puede no hacerlo, pero que en su blog pueden encontrar muchas recomendaciones de cómo viajar con niños, ¿no? Si te atreves, si te vas con ellos.
Bueno, que no somos los únicos locos. En el vuelo de Madrid a Tokio me acuerdo que había bastantes padres españoles con, ¿sí?, niños, pero 5 años, 7 años, había muchos. Y nos acordamos mucho de una pareja que dijeron, uy, esto se lleva en la palma, porque tenía 5 meses, pero que había bastantes niños, que no es como, Dios mío, esta gente loca. O sea,
no nos hemos vuelto locos.
¿En el avión, en esos trayectos tan largos?
Pues mira, la verdad es que lo lleva muy bien.
Sí, es una cosa que es curiosa, porque siempre los adultos, como el avión a veces es como incómodo porque dices, madre mía, no hay espacio, no me puedo mover. Pero claro, es que un niño no tiene ese problema.
Claro,
porque el espacio, para él, si hace 2 días estaba metido en un espacio mucho más pequeño. Entonces, las pantallas le vuelven locos a todos los niños. Entonces llegas al vuelo y de repente un montón de pantallas. Hay cuna ya en los vuelos intercontinentales, puede solicitar la cuna. Claro. Hay un montón de facilidades. Entonces, el vuelo al final,
atención de las azafatas, que la atienden mejor que a los demás.
Bueno, nosotros hemos descubierto
de regalos y de cositas.
La manera de pasar los primeros en todas las colas, saltar todos los controles, llegas de repente al aeropuerto y tienes una facturación especial para ti, que eso lo tienen casi todas las aerolíneas, ¿no? Y es un gustazo.
Fíjate, son cosas que yo no tenía ni idea.
Claro, bueno, porque todavía te queda. Todavía te queda.
No, pero está muy bien.
Y luego también aquí dais muchos consejos en vuestro blog. También habláis de tiendas especializadas en alquilar. O sea, que quizá mucha gente no viaja con niños porque dice, madre mía, con todo lo que tengo que llevar. Y hay muchos.
¿En alquilar bebés o en alquilar? ¿Qué alquilan?
Claro, claro.
No, por ejemplo, la bañera, un carrito.
Pero cuando tienes un niño pequeño,
la cuna de viaje.
El mayor trasto que tienes es todos los trastos que tienes que llevar, ¿no?
Sí, es cierto que vamos aprendiendo. Y cada destino, o sea, te vas como desmaterializando, ¿no? Te das cuenta y dices, bueno, esto tampoco luego me ha hecho tanta falta, lo he podido solucionar. Nosotros igual, por ejemplo, justo acabamos de publicar una mini guía para viajar con un bebé y hay algunas cosas, si es que está todo ya inventado. O sea, llevamos una silla trona de viaje que ocupa esto.
Plegable,
y
¿no?
Nada, es plegable, la levantas y se sienta el niño ahí. Llevamos una bañerita hinchable. Pues la quitas y ya está. Pero es que incluso ya eso en algunas ciudades no nos cabe la bañera. Bueno, pues nada, pues llegas allí y compras un barreño. O sea, que al final puedes ir
alquilas,
o si no, exacto, están estas tiendas donde puedes alquilar, pues se puede alquilar cuna de viaje, el carrito. Nosotros llevamos un carrito muy chiquitín que se pliega e incluso se puede subir a la cabina del avión. Le encanta a los azafatos de tierra siempre cuando vamos y facturamos. Uy, este carrito, a ver qué marca es. Uy, este yo me lo voy a comprar.
No tienes que llevar a la bodega, ¿no?
Claro, no, lo puedes meter dentro. Entonces, todas esas cositas que ya de viaje, o sea, tú entras en internet y pones cuna de viaje, tal, todo eso si es que ya está todo.
Bueno, pero que entren en vuestro blog y que lo encuentren ahí. Que ahí
sí, nosotros ahí tenemos todo recopilado de lo que llevamos nosotros por si a alguien le sirve. Sí.
Claro, claro.
Bueno, un viaje diferente, con niños, esta vez con niños. Lucía y Rubén, os tenemos que dejar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Además,
a vosotros.
Sabemos
muchas
que
gracias,
que os tenéis que ir también al aeropuerto. ¿Cómo no?
¿Cómo no? Claro. ¿Cómo no podía ser de otra manera?
Próxima parada, Colombia.
¿Colombia?
¿Colombia? ¿Os vais a Colombia?
Me apetece, Colombia.
Lo bueno es que tenemos luego argumento para contarle a los oyentes gracias a los embajadores.
Eso es.
Hola. Rubén, Lucía, Rubén, muchas gracias, amigos.
Muchas gracias.
¿Verdad que sí?
Muchas gracias.
Coque, adiós, amigo. Di algo en el micro, a ver, di algo. Hola, Coque, hola.
Hola.
Ahora no dice nada, si es que los niños son así.
Qué mono.
Son imprevisibles.
Muy bien, muchas gracias.
Ya está.
Ya lo ha dicho.
Bueno, amigos, llegando ya al final de Paralelo 20, pero nosotros siempre intentamos crear una buena atmósfera, ¿no? Pero desde luego la mejor atmósfera se crea delante de una buena mesa, en un buen restaurante, una muy buena comida, un buen menú ahí para degustar, y esto yo creo que es lo suyo. Cuéntales, Adriana, a todos nuestros oyentes, ¿cómo lo ves tú?
Pues yo lo veo muy bien. En el número 6 de la calle Villalar de Madrid, en pleno corazón gastronómico, ha desembarcado Arrayán, proyecto hostelero de Leonor San José y el chef Javi Cabrera, cuya cocina se define por su personalidad de orientación mediterráneo renovada. La pieza clave en su evolución ha sido su experiencia en los fogones en la alquería de la Hacienda Benazuza y la sucursal en Valencia, el preámbulo de una cocina preciosista.
Qué bien comimos. Muchas gracias, Adriana, por llevarme a estos sitios tan maravillosos. Adriana es una experta, ¿eh? Pilar, a ti ni te miro.
Ni me miras. Bueno, yo tengo mis cositas. Yo soy experta en otras cosas. Bueno.
En muchas cosas. Javi Cabrera.
Javi, ¿cómo estás, amigo?
Hola, buenos días.
Oye, muchas gracias por ese menú tan espectacular que nos pusiste, Adriana y a mí, que, por cierto, nos encantó. ¿Qué es eso de cocina preciosista? A ver, cuéntanos.
Bueno, primero gracias por venir, ¿no? Por la visita.
Ah, bueno, estupendo.
Encantados, hemos estado todos muy, muy, muy bien. La cocina preciosista, bueno, pues un poco era buscar un término que encerrase lo que nosotros queremos hacer, que es, digamos, refinar, pues, cada detalle del restaurante. Es un restaurante en que hemos todos los detalles los hemos cuidado mucho, no solo el menú y la comida, sino el ambiente, el servicio. El servicio está lleno de detallitos.
Sí, señor.
Que hacen que, bueno, pues que los comensales se vayan contentos y con sensación de agasajo, ¿no?
Mira, Javier, yo te voy a decir una cosa, por mi forma de ver los sitios y los restaurantes y tal. ¿Qué buena sensación da vuestro restaurante? Al entrar es muy bonito, tiene como una recepción que parece que ya llegas a tu casa y bien decorada, con unos cuadros maravillosos. Y luego pasas al restaurante y la primera sensación que tienes es que las mesas son amplias. Esto es muy importante.
Ay, sí. El espacio entre
aunque
las mesas.
Aunque vayáis dos.
¿Vale? Fundamental.
Y luego no comes en familia. ¿Qué restaurantes que van? Te sientan aquí y dicen, oiga, pero voy a comer
con el de al lado.
Con los de aquí.
Yo quiero comer con el de frente, ¿no?
Todas
el
las
al lado.
Mesas son como independientes. Tienen tu propia privacidad, ¿no?
Ay, pues eso me encanta.
Sí. Está muy bien. Y luego la carta, que es un festín, claro. ¿Eh?
La carta que se cambia. La cambiáis todos los días, ¿verdad, Javi?
Sí, bueno, la oferta gastronómica, claro, tiene relación con el mercado, ¿no? Nosotros visitamos o intentamos visitar el mercado todos los días, más algunos proveedores que tenemos que traen producto fresco, pero se basa en lo que día a día es fresco, ¿no? O sea, en nuestro restaurante sería impensable pues no tener tomate en agosto o cereza en junio o tener fresa en año nuevo, ¿no? No van por ahí los tiros de nuestro negocio.
Sí, y además la carta también, ¿verdad, Adriana?
Además tiene una
que
carta.
No es una carta que te espera, porque todos los restaurantes parece que tienen el mismo
menú,
¿no?
Yo quiero destacar dos cosas de este restaurante. Una, que Javi es chileno y tiene una gran influencia, y no en la carta, sino en la sala, porque tiene un montón de obras de arte que se venden. De artistas chilenos y de sus aprendices. Y luego otra cosa a destacar es que no es una carta muy larga, que los precios son muy competitivos y que realmente el nivel gastronómico es muy alto.
Bueno, fíjate, espárragos trigueros con mayonesa de albahaca y faisán.
Uy, faisán.
Qué rico esto, ¿eh?
Y qué poco vamos yo.
Ensalada caprese y aguacate, calabacines. Bueno, esto lo comimos, esto está espectacular. Calabacines de comino con sardinas ahumadas. ¡Oh, qué bueno! Ya estamos mandando fotos en Twitter y en Instagram para que la gente se apunte al tema, ¿no?
Y una cosa que estaba realmente destacable fue la forma de hacer el pescado, ¿verdad, Javi? Porque el punto del pescado aquí en Madrid es muy difícil de conseguir, ¿no?
Sí, bueno, generalmente va muy hecho, ¿no? Nosotros, hoy partiendo de la base, que es que la gente pues se pone en Madrid las botas a tartares y a tatakis y tal, pescado crudo, ¿no? Oye, pues esa lógica se aplica a una lubina, ¿no? No tiene por qué estar excesivamente cocida.
Entiendo.
Sobre todo ser cuidadoso y estar como pendiente, ¿no? De que no pierda jugos, de que esté, digamos, en su punto.
Amigos, pediros el huevo mollé al vino tinto, ¿verdad?
Al vino tinto con trufa.
Con trufa.
Que huele, que alimenta.
Esa mezcla de huevo y trufa tiene
o
que
estar. O esas vieiras, ¿tiene unas vieiras?
El hojaldre relleno de vieira.
Oh, qué bueno estaba todo.
Oye, Adriana, que esto de hacerle la pelota al jefe está muy bien, pero aquí estoy.
Me voy a ir turnando, no te preocupes.
¿Desde cuándo lleváis abiertos, Javier?
Pues llevamos un mes. Sí, un poquito.
Fíjate.
Es que están rodando todavía.
Estamos en rodaje.
Dar impulso a esta gente que hace tanto esfuerzo, ¿no? Por estar en una zona muy gastronómica por excelencia, además, que es la calle Villalar 6.
Sí, claro. Que está por la Puerta Alcalá y detrás de Pedro Muñoz Seca. Sí, sí. Hay muy buenos restaurantes por ahí, ¿eh? O sea que es una buena zona para gastronomía de categoría y, por supuesto, que este restaurante...
Arrayán lo
merece. Y estuvimos allí viendo esa nueva apertura.
Que nadie pase desapercibido por la puerta, que es una puerta roja, que parece una puerta de una casa.
Sí, parece pequeña.
Y... Bueno, pero hay que atravesarla, ¿eh?
Hay que atravesarla, eso.
Que no se quede mirando
solo. Tenemos un espacio ahí precioso. Javier, muchas gracias también a tu socia que nos...
A Leonor.
Que nos atendió muy bien, con mucha educación y con mucha profesionalidad. Y también con muy buenos vinos, que todo hay que decirlo, ¿eh? Que no solamente es el buen comer, sino el mejor beber.
Muy cuidado los vinos.
Muy bien. Javier, un abrazo muy fuerte, amigo, y nos vemos más veces. Cada vez que cambiéis la carta, os vamos a invitar a que nos la contéis. ¿Te parece?
Bueno, todos los días, entonces.
Bueno, entonces...
Eso te iba a decir. Digo, jefe, no tenemos programa
diario.
Bueno,
es verdad. Que otros tienen menús degustación de temporada,
de
¿no?
De temporada.
Ah, bueno. Pues contigo va a ser más difícil. Te invitaremos de vez en cuando, entonces.
Bueno.
Un saludo, Javier.
A vosotros. Muchas gracias.
En la calle Villalar, ¿no?
Villalar 6, sí.
Villalar 6. Apuntároslo, amigos, de verdad que merece la pena. Y ahora en agosto, hoy es un momento ideal para hacer cosas diferentes.
Los que os quedáis en la ciudad.
Y conocer restaurantes diferentes. Bueno, nosotros nos vamos, ¿vale? Pero mañana domingo volvemos a despegar a las 9 de la mañana, aquí en Paralelo 20, que vamos a hablar de muchas cosas, no sé, por ejemplo...
Tenemos a Adriana Te Escucha.
Adriana Te Escucha, de vinos.
¿Y de vinos?
La ruta geográfica de vinos. Comer, bien. Pues vinos. Me gusta mucho. Y luego nos iremos a esa...
Nos vamos a ir de surf a Galicia.
A ese deporte que es poco habitual, pero que hay un campeonato en Galicia, en la playa de Pantín, de los mejores
muy
del
relevante.
Mundo. Os lo contaremos en vivo y en directo. Mañana a las 9 de la mañana. Chao, chao.